Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander. Book, software integral de gestión de personas. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Almagro y su tasa asegurada 2,9% por 4 años. New Peugeot 3008 híbrido. RegCheck, Ducati, Falcom Asset Management. Home, invierte, arrienda y vende propiedades. Mercados G, se negocia. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. PwC Chile e Independencia, rentas inmobiliarias. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, 9:07 en punto de este día 20 de mayo. Señores, Niño Maravilla, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Oye, ¿qué tal la canción que te puse?
Mi vida la he escuchado.
Fue bonita. ¿Cómo en tu vida no la he escuchado? No sabe nada.
Y dale, con el ninguneo. Bueno, está bien. Oye, uno soporta estoico.
Me ve los parados esta.
Sí. Pero esta canción tú la bailabas.
No, sí, una canción melosa porque...
Yo pensé que íbamos a partir con la gasolina, dado el fenómeno de ayer, ¿eh?
¿Cuál gasolina?
Ya.
No caché. No, sí, es que...
Tres estadios nacionales llenos y todavía no te das cuenta que...
No, es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que ayer estuve fuera de combate.
Pero Daddy Yankee, porque... ¿te gusta o no?
Sí, me gusta. Estuve fuera de combate porque la vacuna...
Mira,
la vacuna me pegó fuerte.
Hay un gran auditor que me dice que yo soy un loco, que la canción es notable.
No, pero es notable. O sea, es como un placer culpable. O sea, a uno le da vergüenza decir que le gusta esta canción, pero a mí me gusta.
Sí.
Así que aproveché las circunstancias para explicar por qué la pusimos. Pero te estaba contando que me puse la moderna y me fui knockout. Me tuve que ir para casa.
Oye, he escuchado mucha gente igual, no eres el primero.
Todavía estoy transpirando aquí como que hubiera venido corriendo.
Pero el lado positivo, para alegrarte el día, significa que la vacuna es de verdad.
No, que es la mejor vacuna. Yo había pasado, yo me había puesto dos Sinovac y la Pfizer y nada, y esta me dejó ayer tiritando, una cosa humillante. Sí, me duele el brazo todo. Oye, el
ARN mensajero.
ARN mensajero, ¿te acuerdas cuando descubrimos Moderna nosotros en este programa? Como que salió el tema.
Nosotros no descubrimos Moderna,
nosotros lo descubrimos
humildemente, sí.
Entre nosotros, digamos, que eran de los primeros que estaban desarrollando la vacuna. Oye, ¿sabes por qué lo pongo? Porque estamos en una situación, voy a tratar de explicarte lo que tiene que ver con el Twitter o el link que me mandaste antes de partir.
Me voy a quedar callado para escuchar.
Lo que pasa es que estamos entrando en una situación en los mercados accionarios americanos que empieza a tener pateaduras en el mundo real, incluso acá en Chile. Cuando los mercados accionarios se desploman y bajan mucho, se empieza a producir una sensación de empobrecimiento, de baja de actividad, y el Dow Jones completaría sería su octava semana de caídas con un 19% desde el peak. Por eso pongo hold on, para que aguante sin caer a lo que se llama el bear market, que es un mercado bajista, que es cuando
pasa 20.
Pasa 20. Le decía a la José Ríos que yo había leído por qué era el bear market. El toro hace hacia arriba con los cachos y
el oso.
El oso hacia abajo con las garras. Uh-huh. Entonces estamos en 19% de caída desde el peak, casi bear market. Y lo más o menos lo mismo pasando ya definitivamente en bear market con el Nasdaq y con el S&P 500, que está casi, tiene 18% caída. Y se empieza a sentir en los negocios la sensación de que todo está más frío y que podría venir una cosa más complicada. Hay un traspaso entre lo que pasa en el mundo financiero y el mundo real, y me parece que estamos a punto de empezar a sentir esas sensaciones. Por eso, ojalá que el mercado aguante.
Oye, te doy un poquito más de pimienta, lo mismo, porque hay una cosa que es bien curiosa de lo que está pasando ahora. Caídas en la bolsa hemos visto miles, ¿verdad? Pero lo que es raro, o no sé si tan raro, pero llamativo, es que llevamos varias semanas de caídas de las bolsas, es decir, de la renta variable, en conjunto con caídas de la renta fija.
Sí.
Y además, en conjunto con depreciación, con caídas en varios otros activos relevantes en el mundo. Quizás el único que se escapa, en parte, es los commodities, que han tenido más volatilidad que caídas, diría yo. O sea, ha tenido alza y baja, ¿no? Y el otro elemento que es llamativo de este ciclo bajista, o bear, como dice el señor licenciado, es que tenemos inflación alta, ¿ya? Y probablemente esto que lo hace llamativo también es parte de la explicación de por qué estamos viendo lo que estamos viendo, que es como una caída, porque tú dices, ya, pues, oye, si sacaron la plata de la bolsa, ¿a dónde la llevaron? Porque no la llevaron a los bonos, porque sacaron la plata de los bonos también. Los commodities han tenido un alto y bajo. ¿Dónde está la plata, digamos? Entonces,
sí, tan alto.
¿Cómo?
Los commodities tan alto.
Tan altos, pero han tenido bajas. Recuerda hace dos semanas que veíamos cuando China cerró Shanghái, que se fueron para abajo y llegaron. Bueno, ahora
están en ciento y tanto.
Claro, suben y bajan. Pero yo creo que el elemento. Hay como dos. Estos como letreros que están tintineando, ¿ah?, en esta película. Uno es inflación, definitivamente. Está por verse si esto va a ser una cosa permanente o algo que, como dijo Jerome Powell el año pasado, algo transitorio, eminentemente transitorio. Y lo segundo es que hay una explicación desde el punto de vista de los fundamentales, que no es algo que tenga que ver con contabilidad o con especulación, que es una restricción física a la producción en muchos casos, al consumo en otros casos, que es la que ha significado la pandemia, ¿te fijas? Entonces, es un escenario bien llamativo, digamos, novedoso. Yo diría que es difícil entender cuál va a ser el impacto de la inflación en este escenario, dado que la gran mayoría de las clases de activos están en un terreno bajista.
Estaba leyendo, no sé si lo dije, pero que desde el año 1932 no caía la bolsa por 8 semanas seguidas, el Dow Jones. Increíble. O sea, es la caída más larga. Es como cuando uno dice el equipo que tuvo una racha de victoria, una racha de derrota, desde 1932 que no caía 8 semanas. Entonces estamos hablando.
Ahora, 8 semanas, no 20%. 20% ha caído varias veces.
Varias veces, sí. Pero lo que pasa es que ha tenido 8 semanas seguidas de caída, porque normalmente tú recuperas un poco. Hoy día están abriendo al alza los futuros como 1%. Estoy mirándolo acá, 0,93 en el caso del S&P y 1,2 en el caso del Nasdaq. Pero hay que mirarlo. Tú me mandaste un
claro, que eso tiene una derivada. Dale. Porque cuando los mercados se van para abajo, y esto es economía clásica, digamos, los activos que más sufren son los activos de más riesgo, ¿no es cierto? Y yo diría que se está armando una especie de tormenta perfecta para el sector de capital de riesgo, o venture capital en inglés, que ha tenido un alza increíble durante los últimos años. Incluso hemos visto esas consecuencias en nuestro país. Pero todo lo que yo escucho, y acuérdate que tenemos algo en relación con la gente de Silicon Valley y los fondos de inversión, todo lo que escucho es que desde hace unas 3 semanas la cosa se enfrió nivel polar antártico, digamos. ¿Eh?
Sí, fíjate que me recuerda, yo lo he contado un par de veces, pero mi experiencia personal cuando se pinchó la burbuja en Nasdaq, nosotros teníamos una compañía que hoy día sería unicornio.
De todas maneras. Bueno, en esa época podría haber sido también, estuvo a punto.
Nosotros nos valorizaron en 120 millones de dólares, estoy hablando del año 99.
Claro.
Con Laborum, que era el proyecto donde estábamos metidos. Y estábamos trabajando para la IPO ya, haciendo los papeles y todo el cuento. Ya nos estábamos gastando la plata.
Extraordinario.
Y el Nasdaq.
¿Cómo se llama? Mandar un saludo al. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre del. No.
¿Quién?
El fundador de la ORU, pues.
Rafael
Rodríguez.
Sí. Nosotros estábamos trabajando para la IPO, ya haciendo papeles, presentaciones con la gente de Merrill Lynch, entre los que estaba tu papá, de hecho. Tu papá era el contacto chileno que nos acompañaba a las reuniones. Y el Nasdaq llegó a 5.500 puntos en marzo, creo que fue el 2000, cuando Microsoft...
Te lo busco, no me acuerdo, pero...
Hay una transacción importante, América Online, con Time Warner, una cosa así, y ahí fue el peak. Y después empezó un rateo, así que cayó 5.000, 4.500, y realmente los inversionistas nos dijeron, hay un cambio estructural en el mercado, cuando todavía estaba en 4.500. El
4.009 llegó a...
No, se llegó a 5.000 y pasó 5.000.
Fines de 2000, del 99, principio del 2000.
Y el 2000, principio del 2000, pasaron los 5.000 puntos. Y a todo esto tú ibas allá a una reunión y salían unos genios diciéndote que esta cuestión llegaba a 10.000 y te dan unas explicaciones perfectas de que había mandatos de invertir plata y había poco activo, entonces oferta y demanda, bla. Bueno, la cuestión se fue... 3.500, 3.000, 2.500. Y después llegó el ataque a las Torres Gemelas. Llegó a 1.100 puntos.
Efectivamente. No, llegó a 911 puntos.
¿911 tenés?
En agosto de 2002.
Por ahí.
Octubre de 2002.
Claro, entonces, obviamente los mercados de capital privado sintieron el golpe. Ya nadie quería poner plata en estas cosas. Yo creo que en esta ocasión es distinto. Estaba escuchando ayer una cosa que primera vez que me pasó de aburrido que está Dima.
Es distinto, pero no es tan distinto. Po.
No, porque todavía no estamos en esa situación.
No. Lo que yo creo que es distinto es que las compañías tecnológicas hoy día ya no son como una especie de novedad, digamos. O sea, hoy día uno ocupa Google todo el día, ocupa Apple todo el día, Amazon, como
son cosas. La razón es preciutilidad y la generación de caja. Claro. O sea, hay mucha más sustancia. Y yo creo que estaba bien orientada la lógica de decir el primero que entra gana y qué sé yo. Pero hoy día las compañías tecnológicas ganan cerros de plata, o sea, son lejos las más grandes del mundo, por una muy buena razón. Creo que es distinto, pero lo que sí creo que hay que capturar, porque lo que te he dicho dos veces que me mandaste un link, pero había ayer escuché, me metí en Twitter a como un chat room, había una conferencia en Twitter.
Es que eso es lo que lo hacía... Lo pinché
por pura suerte.
Clubhouse, claro, que ahora Twitter lo está implementando.
Había como una charla de Venture Capital, no sé por qué la terminé pinchando, ¡pum! Y hablaban varios inversionistas y explicaban la situación, decían que esto es un buen momento para ver los fundamentos, decían que no es igual que el año 2000, que tranquilos, papá, y qué sé yo, pero mencionaron un artículo que me mandaste de Y Combinator.
Claro, es que Y Combinator le mandó un mensaje, una carta a las compañías que están en su portfolio. Ya Y Combinator, una de las aceleradoras más grandes del mundo, más relevante. Y le dice que, bueno, que ha tenido muchas preguntas de founders que están en rondas de capital. Y básicamente lo que dice, hay una frase muy dura dentro del texto que dice: si usted planea levantar plata dentro de los próximos 6 a 12 meses, usted puede estar levantando en el suelo de la curva.
El peor minuto.
Mercado. Y recuerde que sus probabilidades son extremadamente bajas. Incluso si su compañía le está yendo bien, le recomendamos cambiar sus planes. O sea, bien dura la frase, ¿no?
Dura la frase. Vamos a ver qué pasa.
Ya, oye, te quería comentar dos cosas más. China mandó una señal que no suena como mucho. Bajó la tasa de referencia de préstamos largos de 4,6 a 4,5. Pero yo creo que es importante por dos razones. Primero, porque primera es que hay una señal potente de estímulo monetario, ¿ya? Donde China dice, voy a pasar a la ofensiva. Y segundo, porque apunta directamente a un sector que estaba bien cuestionado, que es el sector inmobiliario chino, que después de la caída la cuasi caída de... ¿Cómo se llama el gigante, el desarrollador inmobiliario? Que se me olvidó el nombre. Ya,
también se me olvidó.
Ando muy olvidadizo hoy día.
Me voy a acordar.
Bueno, pero el sector inmobiliario chino ha estado como bien en la mira y de alguna manera el gobierno chino, el Banco Central chino, tratan de estimular el sector. Y lo segundo que te iba a comentar, que yo sé que tú ya lo leíste, es que hoy día el Economist recoge un tema que... No lo leo, ya. Recoge un tema que ya ha sido objeto de varias análisis. En particular hay un podcast del New York Times muy bueno de hace dos semanas, que se lo recomiendo, que habla sobre la crisis de alimentos que se viene.
Y la tapa del Economist. Sí, eso es la tapa.
Pero te voy a dar dos cifras nomás. Dice que hoy día hay 400 millones de personas más que tienen en riesgo la probabilidad de conseguir las calorías que requieren para vivir en el mundo hoy, que suman un total de 1.600 millones de personas. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces me pasa a mí que siento que la discusión política en nuestro país, incluso en el mundo, como que nos vamos a las nubes y empezamos a hablar de unas cosas muy sofisticadas y unos conceptos rarísimos que probablemente son muy interesantes de discutir. Y mientras tanto, en el mundo hay 1.600 millones de personas que no tienen certeza de conseguir las calorías para vivir. De repente uno lo pone en perspectiva, por lo menos a mí, ¿eh?, de cuáles son las cosas que realmente no te deberían importar.
Importantes. Ya, pum. Vamos a las menciones. Yo no tengo nada. Préstame para acá.
Si te los dejaron ahí, está ahí.
¿A dónde?
Está ahí. Ah, permíteme. El doctor Camus me retó el otro día porque yo decía que no podía encontrar las menciones. ¿Eh? Así que no lo digas.
¿Y qué decía?
Que el doctor hoy día es como un experto en comunicaciones
audiovisuales.
Audiovisuales.
¿Sí? ¿Se cree?
No,
como que
no hace sentido.
La asesoría.
Claro, le están, hace conferencia ya está.
Está muy informado, ¿eh?, ahora.
Pero antes era como el doctor rockero. Y ya
como ahora que... no, como que sabe todo. Pero ponte tú, no le achuntó a lo de Rusia.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Dijo que ya había ganado Putin. Y ahora todos dicen que Putin perdió.
No han escuchado suficiente al doctor.
Bueno, deberías, pero en este tema por lo menos no la chuntó.
La otra es que Putin lo había llamado quizás para que corrigiera su mensaje.
Sí, para que metan miedo. Arriendas vehículos con frecuencia, tu opción es hacerte cliente preferencial, yo soy, es simplemente meterse con el RUT y el mail. Obtienes tarifas preferenciales en Econo Rent, Atención Express y Econo Puntos, que son canjeables por upgrades y días de arriendo gratuito. Econo Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, los amigos de Independencia tienen un equipo extraordinario que tiene mucha experiencia, lleva 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria en nuestro país. Han ido mutando hacia los productos más interesantes que se van generando en el mundo de la renta inmobiliaria. Conózcalos en independencia-medio-sa.cl.
Nuestro productor aerodinámico estará con su cuenta en dólares, ¿o no? Porque anda viajando. Impresionante lo que se puede hacer con teletrabajo, ¿eh? Este gallo anda afuera, anda viajando y trabaja igual. No,
está en trabajo campo.
Está como mercado. En canes, unas cosas bien sofisticadas.
No, si
es un astro. Bueno, si usted quiere tener una cuenta en dólares, simplemente contrátela en santander.cl, ingrese, son 3-4 pasos, usted da el ok con su Santander Pass y listo. A este cliente,
chupay.
Esto será la vacuna,
¿no? Yo lo hice, ¿eh?
La vacuna. Contrata 100% online con Santander, tu banco.
Oye, pero vaya a seguir un mes con la vacuna. O sea, cualquier cosa que te pase acá un mes, la vacuna.
Por Dios.
Sí, ya. Sí. Se negocia si la inflación está impactando los costos de tu empresa. Cotiza y licita las compras con Se Negocia, que te permite mantener los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com.
De ahora en adelante podrás pagar con un código QR en todos los restaurantes, sin tocar dinero. Uno además se puede hacer transferencia entre gente, ¿no? O sea, yo te puedo mandar plata a ti,
claro,
te puedo mandar plata
a mí.
Sí. Extraordinario. Yo eso no lo estoy usando, fíjate. Ocupo para pagar, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer con mis hijas, que siempre me andan pidiendo, deposítame.
Claro.
Me carga depositar. A veces esto tiene que ser mucho más fácil. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Hoy día está como medio con ganas de que quería llover.
De hecho, llovió un poquito, mojarnos los
autos. 7 gotas, 8. Ya, hay una nueva colección llena de texturas, colores que te permiten destacar incluso en los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Construir confianza para hoy y mañana. ¿Tú estabas cuando vino PwC y explicó lo del New Equation, o no?
Sí.
Y lo explicó súper bien, parece.
No, o sea, yo no estaba, lo escuché.
Lo escuchaste, sí. Y extraordinario.
Extraordinario. Lo que pasa es que al final parte de un contexto que está súper desafiante y que la cuestión requiere una solución mucho más holística, ¿eh? Sí. Que integre... Increíble el equipo que tienen, ¿eh? No solo porque uno pensaría, no sé, abogado, ingeniero, no, tienen gente del mundo de la humanidad, analistas de datos,
extraordinario. Eso es PwC.
RecCheck gestiona el ciclo completo del compliance con RecCheck, que es un software que te permite cumplir con la regulación UAF de forma 100% digital, automatizada y a bajo costo. Es importante que te permite proteger la reputación de tu negocio y a tus directores. RecCheck con Q, revolucionamos
el compliance. Con los estándares ESG también, hablando de ESG.
Ah, mucho ESG. Contáctanos en RecCheck.com.
8.32 el dólar, ¿eh? Está cayendo
duro. Sí, ayer Leo Suárez dijo que llegaba a 900 a final de año, ¿eh? Leo Suárez de la Reinvial.
¿900? Vamos a ver qué dice Pato Roja.
Vamos.
De Roja y Asociado, que lo tenemos en línea. Hola Patricio, ¿cómo te va? Patricio, ¿se aburrió y se fue?
No, es que de, o sea, las leceras que estábamos hablando, capaz que
no,
dijo.
No, que capaz que dijo, no, se están demorando mucho.
Imposible.
Ahora tienen que llamar de nuevo.
Como que está Moncho conversando con él y nosotros no podemos.
No, si Moncho como que llama y habla.
Moncho como que se pone ahí la. Ahí está, Patricio.
Sí, hola, hola.
Hola, ¿cómo te va, Patricio?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, este 8.32 te llama la atención, ¿o no? Está cayendo el dólar a nivel mundial, entiendo, y aquí también.
Sí, bueno, no me llama la atención con lo que está pasando afuera y con las expectativas de que el año 23 puede ser un año bastante complejo a nivel global, donde los bancos centrales probablemente la alza de tasa puede llevar a una posible recesión. Yo creo que todo eso hace de que ese refugio que mostraba el dólar se va perdiendo y, por supuesto, de que hemos visto un retroceso del dólar a nivel global. Ya, y eso en Chile se complementa con una expectativa de China algo mejor y claramente se junta esa situación, pero así como nos sorprendió los 8.60 en algún momento, claramente yo diría que no nos debiese, digamos, extrañar que hemos vuelto a niveles más cercanos a los 8.30, pero la expectativa que hay con respecto al dólar en Chile probablemente en el mediano y corto plazo es más bien a que el peso se deprecie, a que se aprecie.
Oye, Patricio, yo comentaba al comienzo que se da una circunstancia que es particular, que caen las acciones ya por octava semana consecutiva, si es que se confirma el cierre de hoy negativo, y caen también los bonos, que bueno, llevan varias semanas a la baja, desde el principio de año ha sido un desastre para el mundo de los bonos. Entonces, como que uno se pregunta a dónde se fueron o por qué está pasando esto, y mi explicación es que tenía algo que ver con la inflación que estamos viendo. ¿Comparte el diagnóstico? Si no, ¿qué te parece?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el gran tema que se está viviendo a nivel global es la inflación, ¿ya? Y por lo tanto, de alguna manera nos estamos dando cuenta de que este proceso, básicamente en todas partes del mundo, va a ser mucho más persistente, lo cual hace de que todas las expectativas de alza de tasas que habían con respecto a los bancos centrales se han tendido a elevar, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de que frente a una desaceleración que estamos observando en este año 22, en el año 23 tengamos un estancamiento o una recesión en varios países, es una probabilidad que haya un aumento. Y por lo tanto, frente a eso, claramente responde la renta variable. La renta fija, diríamos, hay algunos que todavía dicen que hay que esperar, digamos, para poder entrar. Por lo tanto, en ese contexto estamos en una situación donde probablemente está el líquido es lo que más está pagando. Ya, pero en términos generales yo te diría que todo parte de un punto de vista donde el proceso inflacionario en el mundo cambió, digamos, respecto a lo que pensábamos hace algunos probablemente 4 o 5 meses a nivel global. Lo que sucede con Rusia y Ucrania prácticamente postergó toda la baja de costos que se esperaba en toda la cadena de suministro, que esperábamos que en este año 22 esos temas se normalizaran, cosa que no está ocurriendo ni va a ocurrir, y las expectativas son que el precio del petróleo se va a mantener alto, ya, lo cual hace básicamente de que por ese lado no haya ningún ajuste importante, sobre todo que afecta muy fuerte a Europa, afecta muy fuerte a Estados Unidos, y estamos viendo una situación a nivel de precios de alimentos que te hace que la inflación va a estar durante todo este año y probablemente durante el año 23. Y la gran mayoría de las desaceleraciones en la inflación a nivel global se va a dar el año 23-24. Y en ese contexto la gran pregunta es qué van a hacer los bancos centrales. Y ahí es donde estamos un poco diciendo, bueno, ¿cuánto los bancos centrales van a llevar a que las tasas de interés suban mucho más allá de lo que se estaba pensando? Porque están viendo procesos mucho más persistentes. Por lo tanto, a mayor persistencia, las expectativas son que los bancos centrales reaccionen subiendo más tasas, pero por otra parte está el hecho de que se pueden pasar un poco y podemos terminar en una recesión en el 23. Por lo tanto, qué vayan a hacer los bancos centrales en los siguientes meses es clave. Y en ese contexto, por supuesto, hay gente que está en algo más pesimista y otros más probablemente más conservadores, pero en términos generales todo parte por un proceso inflacionario que se volvió mucho más complejo de lo que se había visto hace un tiempo atrás.
Ahí está mirando los datos de inflación en UK, en el Reino Unido, que 9% salió, una cosa súper impresionante para un país que tiene una tradición de control de inflación muy clara. Y que da a entender que el fenómeno inflacionario es realmente está extendido por todo el mundo. ¿Por qué dura tanto la inflación si se asocia a un problema particular como puede ser la guerra o el problema de suministro en China? ¿Por qué 23, 24, decías tú, sería la fecha cuando empiece a ceder esto?
A ver, porque primero que nada estamos viendo un fenómeno de inflación que es inédito. Ya siempre habíamos visto fenómenos de inflación en economías particulares, pero no a nivel global, y esto se da fundamentalmente porque post pandemia o saliendo un poco de la pandemia, que sea un problema más fuerte, se dio una salida bastante simultánea de una gran cantidad de economía, y por lo tanto hubo una demanda simultánea por bienes, y por lo tanto hubo una cierta incoherencia y no hubo correlato entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, el aumento de costos que empezamos a observar a mediados del año 21, que lo considerábamos algo natural por lo que estaba aconteciendo, ese era un tema que iba a tender a normalizarse durante el año 22. Y la gran mayoría de las economías avanzadas, sobre todo, confiaban en ese proceso, y en Estados Unidos veían este proceso inflacionario como algo transitorio. Por lo tanto, en ese contexto, los bancos centrales estaban actuando, algunos probablemente en forma más lenta, ya porque pensaban que este fenómeno se iba a desinflar durante el año 22 a medida que se fuera normalizando todavía esta cadena de suministro. La guerra de Ucrania y Rusia claramente cambió totalmente ese panorama, y el hecho de que Rusia y Ucrania, el conflicto está durando mucho más de lo que se pensaba, hace de que este proceso de inflación ya no va a ser tan transitorio y probablemente va a ser un poquito más duradero, y por lo tanto va a generar persistencia, y esa persistencia en general es lo que cuesta quitarla. Y por lo tanto, pensar que este proceso iba a durar corto, ese escenario ya pasó. Por lo tanto, hoy día estamos en un escenario donde la economía, sobre todo emergente, que tiene mucha más historia inflacionaria, donde la gente tiene muchas más cláusulas de reajustabilidad, hay mucha más facilidad para traspasar a precio los aumentos de costos, y los efectos de segunda vuelta son mucho más frecuentes, implica que esa persistencia te hace de que la inflación va a durar el año 23 probablemente todavía con niveles altos, y recién vamos a llegar a niveles cercanos a los que tienen los bancos centrales como meta hacia el año 24. Por lo tanto, este es un proceso que diríamos cambió fundamentalmente por lo que estamos viendo durante este conflicto de Rusia y Ucrania, que le pegó muy fuerte a los alimentos, le pegó muy fuerte a la parte de energía, y las economías que dependen su IPC, digamos, que tienen más porcentaje de bienes de alimentos y de energía, son fundamentalmente los países emergentes, ¿ya? Los países, digamos, que son más avanzados, el componente alimento en los IPC es mucho más bajo, por lo tanto el impacto también va a ser menor, pero no obstante eso, igual estamos viendo efectos muy significativos en economía avanzada, como mencionas tú en el caso de Reino Unido, Estados Unidos, que anda por sobre el 8, y Europa, que anda en torno al 7. Por lo tanto, en términos generales, este es una situación bastante generalizada, pero que está mostrando la persistencia que no veíamos desde hace, digamos, 30, 40 años atrás en gran parte de la economía.
Oye, Patricio, históricamente cuando Estados Unidos entra en ciclo inflacionario duro y empieza a subir tasa, en Latinoamérica tenemos crisis. ¿Eh? Estoy simplificando un argumento, pero ¿ves algún riesgo de que tengamos un periodo más que una corrección, digamos, como se está viendo en los crecimientos, que directamente entremos en un periodo recesivo en la región y en nuestro país?
A ver, yo diría de que en general, como dices tú, periodo inflacionario genera alza de tasa, y eso hace de que las tasas de interés, no solamente las cortas que maneja la Reserva Federal, sino que las largas también tiendan a subir. Probablemente las tasas largas que hoy día ya están en la cercanía del 3% de los papeles a 10 años en Estados Unidos, eso probablemente no creo que suban mucho más, digamos, significativa mucho más que ese nivel. Probablemente también suban los spreads, los premios por riesgo también probablemente van a tender a moverse, pero todo esto lleva a que el financiamiento de la deuda de los países emergentes tiende a subir, y por lo tanto lo que teníamos nosotros considerado en nuestras cuentas fiscales de pagar de deuda probablemente va a ser mucho más caro, todo lo que son el pago de intereses, y el nuevo financiamiento también va a ser más caro. Por lo tanto, aquellos países que están en un componente de deuda mucho más complejo, por supuesto, se ven mucho más complicados. Ahora, en nuestro país estamos viviendo una situación donde nuestra economía se está desacelerando en este año 22, pero con perspectiva, incluso antes de lo que pasara con Rusia y Ucrania, de un crecimiento bastante bajo en el año 23. Por lo tanto, la posibilidad de que Chile crezca cercano a cero o levemente negativo en el año 23 es bastante alta. Y adicionalmente está toda la incertidumbre por el lado político, que hace de que la inversión, que ya se empezó a desacelerar, porque el primer trimestre ya vimos de que la inversión en construcción se desaceleró fuertemente, y la inversión en maquinaria y equipo todavía continúa con alguna fuerza, pero en términos generales no hay perspectivas importantes de inversión en nuestra economía ni en este segundo semestre ni en el año 23. Por lo tanto, la posibilidad de que la economía chilena tenga un muy mal desarrollo en el 23 es bastante alta, que si a eso le sumamos de que la economía global entra en el mejor de los escenarios en un proceso de crecimiento bajo, lo más probable es que nuestra economía va a crecer muy poco negativo en el 23. Es decir, las perspectivas, por lo menos para Chile, para el año 23 son preocupantes, sobre todo para un gobierno nuevo, sobre todo para un proceso político que va a ser complejo para nosotros los siguientes años.
Patricio, ¿y la inflación cómo la ves en Chile? ¿También con esta lógica que va a demorarse esto en bajar?
De todas maneras, yo diría que en Chile la persistencia de nuestro proceso es bastante alta. Yo diría que nosotros, por lo menos los ejercicios que hemos hecho acá nosotros, nos da que la persistencia en Chile cambió básicamente en el último tiempo. Hoy día el proceso se va a demorar mucho más en bajar, un shock de precio se demora mucho más, por lo tanto las inflaciones que hemos tenido altas en marzo y abril se van a tender a propagar en los siguientes meses. Y ya estamos viendo en Chile que las cláusulas de reajustabilidad se tienden a cortar. Antes, por ejemplo, se reajustaban precios de arriendo probablemente una vez al año, se van a empezar a hacer semestral y trimestralmente. Están volviendo, digamos, todos algunos servicios que están en UF. Hemos visto que gimnasios han anunciado, por ejemplo, que las mensualidades son en UF, los colegios son en UF, y todo eso genera reajustabilidad, genera persistencia, ya, y por lo tanto va a costar bajar la inflación. Yo diría que el Banco Central, que tiene un escenario donde quiere bajar la inflación al 3% a fines del año 23, yo creo que el Banco Central comete un error. Yo diría que el proceso inflacionario en Chile le va a ser muy difícil bajarlo en un año y medio, desde el 10.5% que está hoy día, y que probablemente va a subir algo más todavía, bajarlo en un año y medio al 3%. Yo creo que el Banco Central tiene que sincerarse y tiene que llevar a que su horizonte de proyección va a estar más allá de diciembre del 23. Y la inflación en Chile va a bajar bajo el 4% probablemente en un escenario ordenado hacia el año 24. Si no, nos vamos a quedar con un proceso con bastante persistencia, con niveles mucho más altos, y el mercado de alguna manera lo está viendo. El mercado está proyectando de que vamos a terminar con una inflación en este año probablemente más cercano al 9, algunos piensan que hasta el 10%, y vende que en el año 23 la inflación va a estar en torno al 4.5, 4.8, y recién hacia el 24 podríamos estar más cerca del 3%, por lo tanto el Banco Central, yo diría que de ahí debiese hacer realmente un sinceramiento, porque si no el mercado va a seguir estimando que va a seguir subiendo las tasas de interés, y mi impresión es que ya estamos cerca de un nivel techo. Yo creo que niveles por sobre el 9.25 ya prácticamente yo diría que no se justificarían, porque nuestra economía ya está observando una desaceleración en demanda interna, en consumo, en inversión, y eso es producto de la menor liquidez. La política monetaria va a tener efecto en el segundo semestre de este año recién. Hoy día la desaceleración no es producto de las tasas de interés, es producto de la menor liquidez, dado que se está acabando los efectos de los retiros y los efectos del IFE universal.
Claro. En un escenario ordenado, dijo Patricio Roca. No tengo tan claro que eso exista en el mediano plazo.
No va a tocar duro.
El escenario ordenado, me refiero no solamente a de que el Banco Central siga haciendo el trabajo que hace, que lo está haciendo bien hasta ahora, ya, sino que también tengamos una situación fiscal que sea coherente, digamos, con este escenario. El Banco Central está suponiendo de que el fisco se mantiene ordenado durante todo el año 23 y 24. Pero hay que considerar que el escenario fiscal que hoy día conocemos no contempla ninguna de las políticas públicas o del gasto público que está asociado al programa presidencial. Por lo tanto, el gobierno del presidente Boric supone ciertos gastos públicos que están asociados a una reforma tributaria, pero la reforma tributaria probablemente, si se concreta, va a empezar a recaudar en un par de años más. Por lo tanto, todo el gasto inicial se va a hacer con deuda. Ya, por lo tanto, también es un tema que hay que considerar en el análisis macro. Por lo tanto, en ese sentido, es donde yo digo de que si realmente tenemos un fisco que de alguna manera se desalinea un poco de este escenario, claramente el escenario inflacionario es mucho más complejo para el Banco Central, y por lo tanto los mercados van a anticipar a que el Banco Central va a llevar la tasa de interés mucho más arriba, y eso probablemente podemos terminar en una situación no solamente de estancamiento de menor o de débil crecimiento, sino que claramente con una recesión en este año 23.
Bueno, Patricio, una pregunta cortita. ¿Tus pronósticos de crecimiento e inflación 22-23?
A ver, yo en materia de crecimiento, yo creo que la economía chilena ya está en una línea donde vamos a tener un segundo trimestre que la economía se va a volver a desacelerar. Vamos a tener una recesión técnica a mediados de este año. Pienso que la economía en la segunda parte del año va a tener números negativos en términos anuales, por lo tanto, un crecimiento, yo diría que 1.5, 1.6. Está en ese orden, y para el próximo año yo estoy proyectando un crecimiento entre 0 y 0.5%, y en materia inflacionaria este año estoy en torno a 9, ya, y el próximo año en materia de inflación en 4.5, 4.8.
Excelente. Ya para rato. Muchas gracias, Patricio. Bien.
Que estén muy bien. Adiós.
Patricio Roja, entonces, Roja y Asociado, con su explicación y su análisis, que es de los, ya, a mí es de los economistas más
clarividentes,
sí, que hay en el mercado.
Oye, no hemos comentado suficiente que Sokimich ve 81.500 pesos en este minuto. Ah, el día de hoy. Ayer llegó, yo creo que este récord histórico.
Y oro blanco, 6.42 arriba.
80, bueno, reportó resultados Sokimich. Muy buenos resultados, mejor máquina de lo esperado. El precio del litio está ayudando mucho.
Yo creo que la vendí como 25.
Pero ¿para qué cuesta?
Bueno, si así es la vida.
Man. Así es la vida. Sí, 81.500 pesos.
Genial. Felicitaciones ahí. Oro blanco, 8.642.
8.3 oro blanco en este momento.
374. Oye, los que quieran tener más desarrollo de del concepto de bear versus bull markets, el doctor hizo un capítulo, el de ayer.
¿Se disfrazó de oso?
No. Se disfrazó de oso y de toro. Una cosa, un animal híbrido. Así que ahí lo tiene para que lo vean. Me mandó el link. Los que les interese, suscríbanse al canal del doctor, que se llama Doctor Camus, ¿no?
Entonces,
bueno, lo buscan y aparece inmediatamente ahí primero en la lista. Vamos entonces con nuestra segunda tanda de menciones, porque tenemos una emprendedora, Asunción Rita.
En estudio.
Sí. Vaya. ¿Juega usted o no?
Ah, perfecto. El New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot que ahora te permite elegir la energía que te mueve. Tiene un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Falcom Asset Management tiene un equipo de excepción en que hay un involucramiento personal de los socios. Eso a mí me parece muy importante en términos de estar preocupado de los negocios de cada uno de sus clientes. Con una plataforma además para hacer negocio afuera, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy potente. Así que se los recomendamos sentidamente. Falcom Asset Management, Falcom con M, .com.
Book. Es muy rico tener auspiciadores como este, Book. Potente. Un software integral de gestión de personas que te permite llevar a la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Si están cotizando un departamento nuevo, pero las tasas los preocupan, Almagro tiene una tasa de 2,9% por 4 años, una cosa extraordinaria. Lo vinieron a explicar el otro día acá a la radio. 2,9% en 4 años y además lo reciben departamento en parte pago. ¿Qué más se puede pedir? Además con la calidad tradicional de Almagro, que es, desde el olor hacia adelante hacen la diferencia
extraordinario
de su producto.
Home, otro auspiciador notable, un acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades que hace el proceso proceso simple hasta 10 veces más rápido. Si usted puede comprar un Almagro para inversión, que le va a ir bien, y se lo pasa a Home para que lo administre. Conoce más en home.com.
Sí, lo puede hacer.
H-O-U-M.com.
Si usted quiere transar el dólar y todos los instrumentos que hay en el mundo, básicamente, lo puede hacer con Mercado G, que tiene más de 10 años de experiencia. El dólar se transa 8.31.55, está la plataforma MetaTrader 5 y sobre todo el servicio, el mejor servicio que puede encontrar realmente preocupado Mercado G. Además tiene una promoción, hay un bono especial para la gente que deposita en estos días.
Multistrada V2S ya está en Chile, ven a verle y descubrir las grandes mejoras versus la versión anterior. Agenda un test drive, estas son las motos de Ducati, que está ubicado en Avenida Las Condes 11.412, Ducati.
Ya vamos con nuestra sección de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada.
Estamos entonces acá en estudio, que es una cosa extraordinaria porque tenemos pocos emprendedores que vienen para acá. Pero se nota que es una chica que tiene las mangas arremangadas acá. Asunción Reed, cofundadora de BioFoods. ¿Cómo te va, Asunción? Gusto saludarte.
Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Oye, yo reconozco que conocí esta compañía hace un tiempo y me impresioné porque yo no sabía que existía un producto que era igual al azúcar, pero sin la parte que no nos gusta del azúcar. Cuéntanos un poco qué hace usted, Asunción.
Mira, nosotros creamos hace 3 años con mis 2 socios, Bárbara Musalem y Jorge Iriarte, una marca que se llama Luzsuite. Bueno, nosotros somos socios hace 10 años, empezamos importando un producto, pero un producto que era un endulzante, igual al azúcar. Y hace 3 años creamos nuestra propia marca, buscando
ingredientes. ¿Se llama Luzsuite?
Luzsuite. Buscando distintos ingredientes, como nuestro propósito era reemplazar el azúcar, pero no solo el dulzor del azúcar como una gotita que se le echa al café, sino que reemplazar de verdad el azúcar en todos sus usos.
Muy buena.
Eso es que te sirviera para cocinar el producto y que te caramelizara, que puedes hacer un queque, que te dé el brillo, que en el fondo las mismas propiedades del azúcar, pero sin sus calorías, obviamente, no te produce caries, es un producto con ingredientes de origen natural. Y logramos hacerlo en nuestra marca Luzsuite. Bueno, y nos ha ido súper bien, porque en el fondo cuando partimos no había nada así como parecido en el mercado.
Oye,
y esto es como, espérate, estoy mirando yo el sitio, que tiene a Luzsuite acá un paquete muy bonito.
Sí.
Eso es como azúcar. Llegaron, o sea,
ya me llegaron dos azúcar. Mensajes de mujeres que me dicen, dile que yo lo compro.
Oye, esto parece azúcar, o sea, en el fondo uno usa una cuchara con un montón de azúcar encima.
Esa es la idea, hacer algo igual al azúcar. Y bueno, en el fondo ahora lo que nosotros queremos hacer en base a nuestro producto es todos los alimentos que son que tienen alta concentración de azúcar, alto porcentaje de azúcar, hacerlo con este reemplazo y sacar nuevos productos al mercado que tengan este Luzsuite en vez de el azúcar, y que entonces lograr que sean, en verdad, es exquisito.
O sea, Luzsuite se transforma como en la materia prima de otros productos que son
es que de verdad si tú lo pruebas con los ojos cerrados crees que está, no, hay muy poca diferencia con el azúcar, no tiene ese gusto metálico o como endulzante malo.
Oye, cuéntanos de dónde viene esta magia, pues, ¿qué es lo que es Luzsuite?
¿Eh? No, te voy a contar la fórmula.
No, Luzsuite es una fórmula que obviamente no te la puedo revelar, pero...
Estoy tomando nota.
Se basa en distintos ingredientes naturales. Por eso es lo que te digo, no se puede revelar la fórmula porque hoy en día, claro, es en base a lulosa, que es un endulzante espectacular, que está en la naturaleza, qué sé yo. Pero como las cosas después, no sé, puede salir otro endulzante mejor y que podemos reemplazarlo. En el fondo, la Luzsuite es el reemplazo saludable del azúcar.
Oye, entonces, ¿y cómo ya crearon el producto? Tienen la página web, se puede comprar, pero yo por lo menos lo he visto en supermercados. ¿Cómo están vendiendo esto?
Sí, estamos...
¿Y están solamente en Chile?
Estamos en todo el retail, acá en Chile, de Arica a Punta Arena, en todas las cadenas, estamos en almacenes, medianos, chicos. Hoy día estamos en Perú también, en Bolivia, y partiendo a salir a Amazon, esta semana yo creo que vamos a empezar a vender en Amazon para que lo vean.
Amazon Global, mundo.
Sí, mira, en Estados Unidos, y luego vamos a estar en México, mis socios acaban de llegar para allá, yo no pude ir por... problemas, cosas personales, pero ellos estaban allá, ahí abriendo mercado, reuniéndose con cadenas grandes allá, así que pronto lo verán allá.
¿Y esto lo producen acá? ¿Cómo
sí,
funciona?
Sí, lo producimos acá.
¿Y usted tiene un equipo de tecnología, de biotecnología? ¿Cómo funciona el proceso productivo? ¿Cuál es el know-how que tienen?
Mira, el endulzante de la Luzsuite lo producimos nosotros, tenemos un equipo espectacular de desarrollo. Muy bueno que, claro, laboratorios, tecnología, y hay otros productos como las gotas o sirup que los externalizamos, los hacemos nosotros, pero los externalizamos, pero el Luzsuite lo producimos nosotros, este como reemplazo del azúcar.
Ya, ahora la pregunta para expandirse para afuera, porque ahí Notco yo creo que es un buen ejemplo de cómo expandirse sin plantas, sin necesariamente producir las cosas acá. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cuál es el modelo para ir a México, por ejemplo?
Llamaron los mismos distribuidores de Notco.
¿Cómo se hace eso?
Nosotros nos encantaría poder maquilar afuera, por ejemplo, en México, tener la fórmula, tener la... O sea, nosotros dar la fórmula y poder maquilar donde tú quieras, no estar como obligado a producir acá o en Chile. Nosotros tenemos la... como libertad de, o sea, sí, podemos maquilar en cualquier lado, si lo importante es tener la fórmula, el desarrollo, y con eso tú puedes expandirte donde quieras. Si es que tiene que ser acá en Chile y exportarlo para allá, también puede ser una opción, pero la idea es maquilar afuera también.
Okay. Oye, ¿y a dónde vamos? Biofoods ya tienen un producto que pareciera que tiene mucho éxito, al menos en algunos clientes y clientas. ¿Qué es lo que viene para Biofoods?
Bueno, nuestra expansión, primero ojalá Latinoamérica, Estados Unidos y México, y nuevos productos. Estamos desarrollando unos productos espectaculares. De verdad que se van a sorprender, que los vamos a sacar muy luego, en un mes o dos meses más. No se los puedo revelar todavía, pero van a ser productos que no existen, que tienen además mucha concentración de azúcar y que a Lu Sweet les va a quitar el azúcar y van a quedar igual de ricos y dulces.
Buenísimo. Oye, ¿cómo se han financiado ustedes? ¿Cómo han hecho este negocio y cuáles son los próximos pasos en ese sentido?
Bueno, la verdad es que nosotros partimos financiándolo nosotros, pusimos muy poco cada uno de los socios, partimos muy de a poco, muy chiquititos. Y en general ha sido en forma orgánica, con ayuda de banco. Hoy en día no tenemos deuda y podríamos estar buscando financiamiento para crecer, pero una forma de financiamiento más como dicen smart money, como alguien que te ayude a, no sé, si fuera en México, alguien que tenga contactos con los retailers, más que plata. Lo que necesitamos más es como un socio estratégico quizás a futuro. Hoy en día más estamos viendo como eso.
Ok, notable, ¿eh? Bueno, tú sabes, señor licenciado, que yo estos productos me encantan porque los requiero por temas de salud, así que qué bueno que aparezcan estas compañías, que desarrollen más de esto.
Para la gente que tiene problemas de diabetes, dilo directamente.
Sí, yo soy diabético no tengo ningún empacho en decirlo, y todo lo que te permite gozar de la dulzura de la vida sin hidrato, carbono, calorías, muy bueno.
Asunción Reid, entonces, cofundadora de Biofoods. Muchas gracias y felicitaciones por lo que han hecho. Mucha suerte.
Gracias a ustedes, se pasaron.
Ya pues. Biofoods. Vamos y volvemos entonces para conversar con María Teresa Ibáñez, gerente de la mesa de acciones Banchile Inversión.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home.
¿Home qué?
Home. Abro Home y abro todas las puertas para gestionar propiedades hasta 10 veces más rápido y 100% online, saltándome los portazos de la burocracia. Gracias a la tecnología, puedo hacer todo en el mismo lugar, así como toco el timbre, agendo visitas a propiedades y firmo mi contrato digital. Acelera a fondo con Home y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. HOUM.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
están llevando el agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
¡Hey! ¡Hey, compadre, escucha esto! Pasé años juntando lucas para dejar la casa de mis viejos y cuando al fin podía comprar, las tasas no paraban de subir. Lo bueno fue que en Almagro me dijeron que al comprar me aseguraban una tasa del 2,9% por 4 años. Buenísimo. Ahora, adivinen quién se va de la casa de los papás. Yo, po. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-Wheel Drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Estamos de vuelta. Me acaban de dejar solo ahí. Se fue el niño maravilla. Pero estoy acompañado por María Teresa Ibañez, que es mucho mejor. Gerente de Mesa Acciones de Banchile Inversiones. ¿Cómo te va, María Teresa?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, por dólar desplomándose, ¿eh? Bastante.
El dólar desplomándose, niveles de 8.31, 8.32, ahí cayendo con fuerza. Lo que vimos ayer también fue una caída bastante importante del dólar, ahí como que se especula que la venta estuvo como por el lado de los extranjeros, quizá algunos movimientos de la AFP, y hoy día, bueno, apuntalado también con un cobre que se recupera también de algunas semanas anteriores que había estado bastante más débil. Uh-huh. A nivel de bolsa en general, bastante más tranquilidad hoy día, China bajando la tasa hipotecaria 5 años, y eso como que trajo algo de optimismo, a pesar de que sigue el tema de las cuarentenas en China, pero hay como esperanza de que eso como que vaya decayendo. Entonces partieron las bolsas en Estados Unidos al alza, Europa también con todas las bolsas positivas, Asia también cerró positivo, y acá localmente también con el IPSA, que en el fondo se mueve al ritmo de Soki.
Sí,
porque Soki, hay que recordar que ya a esta altura pesa casi un 20% en el IPSA, bueno, nuevamente subiendo en este minuto a niveles de 81.000 pesos, 1,82. Con los resultados de ayer, anteayer, hubo mucha revisión al alza de los precios objetivos de Soki.
¿Cuánto están
así
dando?
Que Mira, nosotros, City Bank Chile, tenemos $121 para el ADR, eso son como 103 mil pesos, y hay algunos otros que tienen precios más altos incluso. Así que, y ayer transó en la bolsa, no sé si lo vieron, pero 122 mil millones de pesos fue solamente SQMB. Hoy día ya hasta ahora lleva más de 28 mil millones de pesos, subiendo un 1,8%, y atrasito viene Vapores también subiendo, pero con un monto bastante menor de 1.400 millones, o sea, de sí, y hoy día cierra un dividendo de Vapores, así que...
Y las cascadas ahí, bien, también, ¿eh?
También, ahí detrásito de eso, que han tenido una muy buena performance también durante estos últimos días.
Excelente, María Teresa. Te mando un abrazo, ya, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Cuídate, que estén chao. Bien. Oye, bueno, los dejamos entonces. Nos despedimos con la Wilson Phillips. Me alegaron algunos amigos. Hay que mantener su gusto, hay que estar abierto a la música, ¿no es cierto, Moncho? Hay música buena en todos los estilos, no como otro que le gusta el caestivo. Hay que tener gustos amplios. Nos despedimos entonces, que tengan un buen fin de semana. Don't you know, if you change, things will go you.